Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Puertas, periodista de Tirando a Fallar, de Radio, de Tiempo Extra, y me gustaría invitaros a todos a escuchar el mejor baloncesto los lunes y los viernes de 11 a 11 y media en Radio UMH. Seguro que lo pasáis bien. Lipstick, junkie, debunked, the all-in-one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial, it's just a turnaround and we go.
Buenos días, ¿qué tal? La sintonía del baloncesto de mano de los Rejo Chili Peppers vuelve a sonar en el Radio UMH. Es hora de comentar todo lo deparado en el universo de la pelotita naranja. Último dobles figuras de la temporada. Se desvanece la magia del baloncesto en la radio universitaria, pero solo hasta el martes, porque desde el programa Run and Gun seguirán trayendo la actualidad de la NBA, que no es poca. A mi lado, los que mantienen a flote el barco cada semana, como ya sabéis, María Comín y Antonio Ruiz. Hoy desde la distancia tendremos a Alejandro Ferrer, que ha dejado preparada su parte para comentarlo con el invitado de hoy, un invitado de excepción sin ninguna duda, José Manuel Puertas, periodista en Es Radio, perdón. Pero luego hablaremos de ello. Por último, cerrando el bloque de presentaciones, un servidor, Paco Hernáiz, que tratará de unir de la mejor manera posible todo este equipazo y poder acercaros lo mejor del baloncesto de la provincia y a nivel nacional a través de radio.umh.es, en la app de TuneIn buscando Radio UMH o en los diales 99.5 FM Elche y Alicante, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Tenemos Twitter, @doblesfigurasEU, y nos vamos ya a ver qué nos ha deparado estos primeros partidos de los cuartos de final de la Liga Endesa. Bueno, hoy nos encuentra Alejandro Ferrer con nosotros. Le mandamos un saludo desde aquí, desde los estudios de Radio UMH. Pero bueno, un compañero de lujo, escudero, como siempre, que nunca falla, es Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hoy soy un comodín en la técnica, sí, en Endesa, sí. En Euroliga. Falta ya
lo de la técnica no lo había comentado antes, pero bueno, Lucentum también podríamos hablar alguna vez contigo.
Pues sí, a ver si me puedo acercar más al centro de tecnificación y hablar con más claridad, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pero la claridad siempre la llevas. Empezamos este repaso de playoffs de Liga Endesa con los siguientes resultados. Los tratamos así por encima y luego entramos en materia con ellos. El Dominion Bilbao Basket perdió 75-91 frente al Valencia Basket, que recupera el factor campo. En el siguiente partido, Unicaja le ganó 69-55 la Albal Alcucha y cerramos esa jornada de jueves con esa victoria de 22 del FC Barcelona, 77-55 frente al Fiat Juventud. Comenzamos este repaso de la jornada de ayer jueves de los playoffs de la Liga Endesa hablando con José Manuel Puertas, periodista de radio, como ya había adelantado en la presentación, y nos hizo su particular análisis de los primeros partidos de playoff. Entrando ya en situación de Bilbao Basket, él lo comentaba así.
Entonces, de buenas a primeras se ha encontrado con ser el equipo revelación de la Liga Endesa, con jugar Copa del Rey, con jugar playoff, con ganarle al Madrid, con ganarle al Barcelona, en fin. La verdad es que ha sido una temporada fantástica. A mí Sito Alonso me parece una auténtica debilidad y creo que por ahí también puede venir un poco el devenir de la eliminatoria, porque Carles Durán ahora tiene que demostrar si realmente es un entrenador que merece ese cargo que tiene en Valencia, ¿no? Tiene un reto por delante muy duro, una eliminatoria factor cancha en contra, contra Bilbao Basket, ya sabemos lo que es Miribilla, sí. Y Sito Alonso es un entrenador que a priori está por encima de Carles Durán. Yo creo que por plantilla Valencia es mejor.
Sí, así lo comentaba José Manuel Puertas. Carles Durán, recordemos, entrenador novato, se fue Perasovic en la temporada. Y bueno, pues es un duelo a priori que en este primer partido se lo llevó 75-91 Valencia Basket. El ritmo del partido, como nos comentaba nuestro compañero Alejandro Ferrer, pues fue muy, muy vibrante y estuvo plagada de alternativas. Todo cambió en el minuto 32 cuando los bilbaínos se acercaron a 2 y luego respondió el Valencia Basket con un parcial de 8-22. Hablábamos también con José Manuel Puertas ayer, que era vital la pareja balcánica entre Drulovic y Nedovic. Nedovic, recordemos que era un jugador que, bueno, pues militó en las filas de Golden State Warriors ayer en la NBA y era a tener muy en cuenta. Lo que pasa es que distintas irregularidades lo habían hecho apartarse un poquito del ritmo del equipo. En los valencianos, ya fijándonos en números, estuvieron muy finos en la línea del 6-75, 14 de 27 en triples. La verdad es que Antonio, con esa capacidad de perímetro, pocas opciones, y el resultado lo refleja, 91 puntos de Valencia Basket.
Sí, bueno, lo que pasa es que el Valencia tiene unos jugadores exteriores que a mí me parecen excepcionales. Tienen una pareja de aleros muy completa con Vladimir Lucic y con Romain Sato, que a pesar de que Sato no está al nivel espectacular del año pasado, que llegó a sonar para el FC Barcelona para reforzar esa posición de alero, sigue siendo un grandísimo jugador. Y esta debilidad que tengo yo, que se llama Pau Ribas, y que posiblemente debía haber sido el MVP de la Liga Endesa, sobre todo por lo que ha hecho en un equipo que estaba devastado al principio, con la marcha de Perasovic, ha seguido a un nivel espectacular y se ha posicionado como el hombre clave de Valencia por encima de jugadores como Sam Van Ronsom o como el propio Nedovic.
Destacamos incluso a estos dos jugadores. Pau Ribas, 13 puntos, 3 de 5 en triples y 18 de valoración. Y Sam Van Ronsom, el belga, que hizo 13 puntos con 3 de 3 y 13 de valoración. La verdad es que son dos jugadores a tener muy, muy en cuenta del perímetro. Por el contrario, los vascos hicieron un 5 de 19 en tiros de 3. Lo destacaba Alejandro Ferrer, el trío Van Ronsom, Vives y Nedovic ganó claramente al dúo Colom-López, que era el que analizaba previamente José Manuel Puertas, que iban a ser las claves de la dirección del juego. La maquinaria del Dominion Bilbao pues dejó de funcionar en los últimos minutos y con esos condicionantes la verdad es que poco podía hacer en Miribilla al Bilbao Basket. Antonio.
Y vemos ahí un duelo entre dos de los pivots más con mayor proyección en la Liga Endesa, porque Marko Todorovic ha hecho su primera gran temporada en la Liga. En Barcelona tenían muchas esperanzas en él, pero lo que está demostrando en esta primera temporada en Bilbao Basket es espectacular. Y además a Bojan Dulić, que ya sabemos de lo que es capaz, si la cabeza se lo permite y si se motiva lo suficiente, porque ese duelo puede ser maravilloso entre dos jugadores balcánicos.
Sí, cabeza y físico sobre todo, que ha tenido bastantes problemas, sobre todo las temporadas anteriores. Aparte, lo destacaba Antonio Todorovic, 16-9 para un total de 27 de valoración. Y ya cerrando este capítulo, José Manuel Puertas, ayer recordemos que no se lo ha podido atender en directo, pero hoy hizo su particular análisis, nos dejaba esta sensación de la temporada.
La sensación que yo tengo de esta eliminatoria es que Valencia Basket, el mejor nivel de Valencia Basket es mejor que Bilbao Basket. Lo que pasa es que Valencia está metido en una irregularidad tremenda y Bilbao está en una situación en la que, bueno, si le dicen esto hace 10 meses no se lo cree, porque Bilbao hace 10 meses era un equipo que iba a desaparecer.
La verdad es que nos recuerda un poquito a la situación del Lucentum, pero mira, ahí está dando guerra y siendo una de las revelaciones sin ninguna duda de la temporada, la serie.
El año pasado fue sorprendente cómo el Real Madrid hizo un pasillo, como Rugger Grimao, como Germán Gabriel y jugadores como Mumbrú, que han sido siempre leyendas en el baloncesto español, se ponían realmente emocionados y mira, ahora nos alegra el doble que Bilbao Basket esté arriba y luchando en los playoffs.
Tanto, qué duro tiene que ser eso, Antonio, de jugar sin cobrar. Eso tiene que ser de lo más duro que te puede venir a la cara, sobre todo a la máxima categoría nacional de un deporte como es el baloncesto.
Sobre todo con Roger Grimau, que ha sido campeón de Euroliga, con Mumbrú, que ha jugado en el Real Madrid, con Germán Gabriel, que se ha recorrido medio mundo jugando al baloncesto, y con los jugadores jóvenes que están demostrando que son muy válidos, no cobrar por tus servicios, no es no cobrar mucho como jugador profesional de baloncesto, sino no cobrar.
Es que se dice pronto. Cerramos esta serie, 0-1, recordemos, para el Valencia, y el próximo partido será mañana, sábado, a las 6:15. Horario, bueno, pues un poquito, vamos a dejarlo así, incómodo para los que amamos el baloncesto, sin ninguna duda. Pasamos a la siguiente eliminatoria, el partido que se disputó ayer a las 9:45, sí, recordemos, 15 minutos después del partido que acabamos de analizar, 15 minutos después, en el que los malagueños se lo llevaron, 69-55 frente a la Blaucucha, y este era el planteamiento que puede hacer de la eliminatoria José Manuel Puertas.
Baskonia empezó con dos primeros meses, que aquello era la casa de los locos. Cada semana entraba un jugador y salía otro. Es imposible estabilizar un proyecto. Marco Crespi demasiado hizo, yo creo, con ganar algún partido, porque es que aquello era una auténtica casa de locos, como os digo. Pero es verdad que el equipo, a partir de la llegada de Ivonne Navarro, cuando Ivonne Navarro ya, no recién llegado, sino cuando ya lleva mes y medio aproximadamente, yo creo que a partir del mes de enero, el equipo cogió velocidad de crucero, se estabilizó con la llegada de Darius Adams al puesto de base, y Mike James, y el equipo ha ido en un clarísimo crecimiento.
Hablamos de un desastre, por así decirlo, en la estabilidad del club bilbaíno, y no nos movemos del Tierras Vascas, y vemos que la Blaucucha, como bien comentaba José Manuel, ha vivido un auténtico tormento con distintas movidas de patrocinadores, distintos problemas institucionales, y finalmente pues ahí lo tenemos, dando guerra en Euroliga. Antonio, el papel de la Blaucucha pues fue también un poquito irregular.
Bueno, aquí es una curiosidad que Unicaja Málaga hizo un grandísimo papel en Liga Andesa, pero se deshinchó en el top 16, y al final la Boralcucha, que era un equipo que estaba sufriendo muchísimo más en la Liga Andesa, estuvo más cerca de entrar en esos cuartos de final que el propio Unicaja. Vemos que Unicaja ha sido un equipo muy compacto durante toda la temporada, pero yo creo que le ha faltado ese brillo que en ocasiones ha tenido con Toulson, con Kuzmiskas y con Jason Granger, por supuesto. Pero la Boralcucha también, lo que decía José Manuel Puertas, mucha inestabilidad con los fichajes. Veíamos, fichaban a Bujacic, dos partidos decían que era el mejor jugador del equipo, dos partidos después estaba fuera. Otros muchos jugadores, al final Mike James se ha quedado, al final otros muchos jugadores...
Nos viene a la cabeza incluso Dom.
La temporada pasada. Pero sobre todo luego se han impuesto los jugadores con un poco de cabeza, como es el caso de Fabián Caser, como
San Emeterio.
Como San Emeterio, por supuesto, como el pivot Colton Iverson, que jugó en la NBA. No estábamos muy seguros de su capacidad en Europa, pero por lo menos están demostrando que son profesionales, como Quintilli, por ejemplo, no como otros que se les fichó para ser estrellas y al final no hicieron nada en el equipo. Claro.
Son estrellados. Centrándonos un poquito en el partido de la eliminatoria, destacaba Alejandro que en el descanso ya lo tienen encarrilado. Desde el Martín Carpena, 39-26 se fueron Unicaja, y destacaba Alejandro a Golubovic, en modo MVP, 9 puntos, 13 rebotes para un total de 20 de valoración. Sorprendió, comenta aquí en el guión Alejandro, la gran aportación de Carlos Suárez. Hizo 10 puntos para un total de 14 de valoración.
A mí me parece que no sorprende esta actuación de Carlos Suárez, porque yo creo que ha alcanzado su madurez deportiva. En el Real Madrid estuvo un poco fuera del equipo, jugaba los primeros cuartos y ya no volvía, no estaba, sobre todo con confianza, un jugador con confianza es doblemente bueno. Y Carlos Suárez en Unicaja hace un papelazo, no es un anotador, no es un asistente, no es un jugador que brille por encima del resto, pero es un jugador que te coge 5 o 6 rebotes por partido, te puede meter 2 triples, 2 entradas. Es un jugador que no es determinante, pero para hacer un bloque compacto, para mí es muy importante Carlos Suárez en el Unicaja.
Decepcionante imagen de Baskonia. Los de Ivonne Navarro tuvieron un día nefasto de cara al aro. Una buena prueba de ello fue ese tercer cuarto, 61-35, es más 26 de Unicaja de Málaga. Hablamos de San Emeterio y hablamos de Caser como jugadores más complementados en la plantilla y más serios, pues en el día de ayer 6 puntos entre los dos. Un gran lastre, sin duda, que tu línea exterior pues haga 6 puntos conjuntamente. La serie la dejamos 1-0 para Unicaja. Viajaremos hasta Vitoria para ese segundo partido que se disputará sábado a las 8:15. Un horario un poquito mejor. Damos el salto al partido de ayer del Barcelona 77, Fiat Juventud 55, en el que, bueno, pues ese más 22 fue la clave para que se lo llevara el Barcelona. Y bueno, pues como hemos hecho en las anteriores eliminatorias, José Manuel Puertas lo resumía así.
Bueno, yo creo que el Barça tiene ventaja en todo respecto al Juventud. A mí el Juventud me parece un equipo con una mentalidad interesantísima, un equipo muy valiente, muy divertido de ver jugar, con lo que decimos siempre, suena topicazo, ¿no? Lo podríamos decir de Bilbao, lo podemos decir de Juventud, una mezcla muy bonita entre jóvenes y veteranos.
Sí.
Y un Juventud que, recordemos, ganó en el Palau Blaugrana en la Liga Regular. Pero lo que pasa es que tenemos que retrotraernos prácticamente al mes de octubre, ¿no? Pero es verdad que consiguieron ganar allí. Luego, si os acordáis, justo la semana antes de la Copa del Rey, el Barcelona devuelve la visita al Olímpico de Badalona y gana por 40.
Con la paliza, ¿no? El récord ese, sí.
Entonces, a priori, es una eliminatoria... yo creo que muy desigual. ¿Me encantaría que Juventud compitiera? Pues sí, porque creo que es bueno para el baloncesto recuperar un club como La Peña y por supuesto que los grandes sufran.
Bueno, pues aquí lo tenemos, ese primer duelo en el que Juventud, pues como destacaba también José Manuel Puertas, era todo valentía y nada que perder frente a un FC Barcelona, que también destacaba él que era la mejor plantilla de Europa, casi sin ninguna duda, hombre a hombre. Y bueno, pues centrándonos en el partido, los verdinegros basaron sus opciones de victoria en el acierto de los triples, pero bueno, obviamente fueron lastrados por ese 9 de 31, que les alejó pronto de su objetivo de ganar al FC Barcelona. Cuatro jugadores de La Peña tuvieron valoración negativa. Dato a destacar, Albert Miralles y Goran Sutton, dos de las piezas claves de DKV, se quedaron lastrados en ese menos 7 y menos 5 de valoración. La clave, sin ninguna duda, lo destaca Alejandro Ferrer, esa diferencia abismal en el rebote, 47-27. Y Antonio, no extraña, porque en el DKV únicamente Sitafa Sabané es de los hombres altos, pero la altura de FC Barcelona con Place, con Tomic, con Lampe, es superior a cualquier equipo.
Bueno, al final el rebote, más que la altura, es lo que se busque, porque por eso es Tomas Satoransky ha cogido más rebotes que los pívots de Fiat Juventud. Satoransky ya lo conocemos todos, los muelles que tiene, lo grandísimo jugador que es, lo que está explotando en el FC Barcelona y lo que queda por ver de él, tanto en Europa como en un futuro en la Liga Norteamericana, en la NBA. Y bueno, sabemos que es capaz de dar asistencias, de rebotear, de robar, de tirar, de entrar a canasta. Si puliera ya ese tiro de tres, ya sería una maravilla.
Destacamos, y Antonio, ya que estábamos hablando de Tomas Satoransky, 10 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Completamente el checo. Gran partido también de la pareja compuesta por Justin Doelman, un ex del Valencia, 12 puntos, 9 rebotes para un total de 21 de valoración, y uno de los hombres altos del Barcelona que destaca casi siempre en esta temporada, que es Ante Tomic. El croata hizo 14 puntos, 7 rebotes para un total de 19 de valoración. Pero es que la sensación que da el Barcelona, y ahora hablará de ello José Manuel Puertas, es esta.
Para mí el Barcelona este año, hasta el momento, me parece que evidentemente es un fracaso. Tiene que agarrarse como sea a la Liga Endesa. No ha ganado ningún título. Y para mí el Barcelona, lo mantengo y lo dije desde que el mercado de fichajes, para mí es la mejor plantilla de Europa. Jugador por jugador, creo que no hay plantilla más compensada que la del Barcelona.
Bueno, y lo decía José Manuel Puertas, yo pienso también, particularmente, no sé, Antonio, tú, si el quizás el Madrid puede hacerle esa rivalidad. Y bueno, también como encargado de la Euroliga, quizás el CSKA pueda decirle algo así. ¿Le puede decir algo al respecto, José Manuel?
Yo creo que para mí la mejor plantilla de Europa es el CSKA de Moscú, pero bueno, esto va
por gustos,
por opiniones. Y a mí el CSKA me parece que en todas sus líneas es totalmente compensado, con jugadores totalmente complementarios. El Barcelona también. Están ahí, y el Real Madrid, por supuesto, que también esos tres equipos para mí están un paso por encima de los demás en Europa, aunque luego el Olympiacos sea el que llegue a la final.
Como siempre, los griegos dando la sorpresa. Cerramos esta serie 1-0, recordemos, para el Barcelona. El siguiente partido ya en el campo del DKV, sábado a las 6:30. De cara al partido de hoy, el Madrid Herbalife, pues con estas sensaciones, al igual que con todas las eliminatorias que hemos dicho, que lo comenta José Manuel Puertas.
Vuelvo un poco a lo mismo de antes. La diferencia entre Real Madrid y Gran Canaria es abismal, y si el Madrid ha conseguido reengancharse a la competición, que yo entiendo que sí, el Madrid es muy favorito, ¿no? Lo que sí está claro es que una cosa que tenemos que tener en cuenta en estos playoffs de cuartos de final principalmente, y que ya ha tenido serios efectos en temporadas previas, es el tema de que los cruces son a tres partidos. Y eso hace que como pierdas el primero en casa,
ya estás,
el segundo sea una olla a presión.
Estás obligado a ganar, sin ninguna duda, como comentábamos en el audio José Manuel Puertas y un servidor. Es muy difícil ganar allí en Gran Canaria, y veremos cómo se desarrolla este partido, que recordemos que se jugará en se disfrutará por televisión, menos mal. Ya tocaba en Teledeporte a partir de las 9 en el Barclays Center en Madrid, ese emparejamiento entre el Real Madrid y el Balife, con las bajas de Carroll y Levon Kendall, que, bueno, como nos comentaba también José Manuel, que no ha entrado en el audio, tuvo que volver a Canadá para cuidar de su hijo enfermo. Carroll, en este caso, Antonio, hemos descubierto, sobre todo en la Final Four, esa aparición estelar que tuvo Carroll, que es baja importante para el Madrid, ya no de cara a el Balife, que también se lo va a poner difícil, pero de cara a una posible final contra el FC Barcelona. Veremos.
Bueno, yo creo que en la Final Four se demostró lo que es jugar con J.C. Carroll o jugar sin él. El año pasado jugaron sin él y, bueno, jugaron con la mitad de él, por decirlo de alguna manera, por esos dolores de tobillo. Y este año sí que han jugado con él y en dos minutos metió tres triples, solucionó el partido del Real Madrid, lo rompió por completo. Y el Real Madrid pierde esa capacidad de tener un jugador que desde la línea de tres, que aunque no los esté enchufando, necesita la atención plena de uno o dos jugadores. Sí. Y bueno, a no ser que sea Brad Oleson, que sí, sabemos que defiende demasiado bien, pues sin Carroll pierde esa opción porque tiene tiradores, tiene a Sergio Rodríguez, tiene a Machulis, tiene a Rudy Fernández, a Jul, pero ninguno tiene el tino, esa seguridad desde los 6'25 para ametrallear, sí, sí, o como se diga,
el gato, aro. El gato y el ratón entre Brad Oleson y Jesse Carroll. Hemos visto los distintos duelos entre Madrid y Barcelona y es, vamos, es acojonante cómo va detrás de él sin
lo defiende
sin dejar,
muy bien, y Carroll lo bueno, Carroll siempre lo dice, que su mejor defensor siempre ha sido Brad Oleson.
Bueno, cerramos este capítulo de playoff dejando también en el tintero ese partido, en ese segundo partido entre el Herbalife y el Real Madrid. Estaremos pendientes de lo que ocurra hoy, pero el domingo se disputará 1:20, horario también un poquito raro. Recordemos otra vez, por Teledeporte se van a dar los tres partidos, el tercer partido hipotético también lo daría del Real Madrid y el Herbalife. Recordemos, domingo a la 1:20 ese Madrid, el Herbalife, el segundo partido. Por último, y como siempre, el pronóstico que le medio obligamos a hacer a todos nuestros invitados. En este caso, pues, ¿quién va a ganar esa final de la Liga Endesa, que ya la adelantaba José Manuel Puertas, entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona? Bueno, pues José Manuel, como es costumbre aquí en el Doble Figuras y bueno, y en los programas que solemos hacer aquí de baloncesto, te tenemos que pedir un pronóstico. En este caso, ya te has mojado con la final, que es ese Madrid-Barça, y bueno, pues un favorito para esa hipotética final.
Bueno, yo creo que el favorito para mí, si recupera las sensaciones, es el Real Madrid. Ha demostrado durante toda la temporada que es el mejor equipo de España, probablemente de Europa también, en cuanto a la conjunción de todo lo que significa un equipo. No solo la plantilla, no solo esos fichajes de PlayStation, que el Madrid tendría muchos, pero yo creo que, como te digo, para mí la plantilla del Barça es más compensada, pero el Barcelona tiene mucha necesidad, ¿eh? Me parece una de llegarse a esa final, que queda mucho camino hasta ahí, que ojalá que algún invitado sorpresa se meta, por eso quizás es una pena lo de Unicaja, como se ha desinflado, porque hubiera sido bonito ver esa semifinal Unicaja-Barça con el factor cancha para Unicaja. Ahora, si llegamos a ese escenario, que vamos a ver qué pasa con Unicaja y Baskonia, el factor cancha sería para el Barcelona. Para mí el favorito sería el Real Madrid. No creo que de forma muy clara, porque además vemos la igualdad que hay entre ellos y un playoff a 5 partidos. Pues puede ser muy parejo, pero yo creo que si el Real Madrid alcanza la final, creo que será campeón de Liga.
Bueno, pues creo que será campeón de Liga. Dejamos aquí la apuesta del Real Madrid por José Manuel Puertas. Le agradecemos enormemente el haber participado en los micros de Doble Figuras, pero nosotros no tenemos tiempo para más y nos tenemos que ir a que nos cuente Antonio algo de Euroliga. Bueno, las 11 y 22 de la mañana. Antonio Ruiz, bienvenido a tu sección. Hemos estado hablando de Liga Endesa, pero bueno, esta es tu sección. Y en breve, en una capsulita, pues coméntanos qué ha deparado esta interesantísima temporada de Euroliga.
Bueno, en nada, 2-3 minutos os comento. Sobre todo me gustaría comentar las consecuencias de esta Final Four en los equipos que la han jugado. En primer lugar, vamos a hablar del CSKA de Moscú. Uh-huh. Recordamos, tercera vez consecutiva que cae. Cuarta, 3 contra Olympiacos y 1 contra Maccabi Tel Aviv el año pasado. Pues el jefe, el director del CSKA de Moscú, se ha planteado contratar a un psicólogo.
¿A un psicólogo
para
ahora?
Para la Final Four, porque consideran que tiene una plantilla demasiado buena para caer en un partido. Y sobre todo se quejaban mucho de que en la Final Four sea así, a un partido a vida o muerte. Dice que no premia al mejor equipo durante toda la temporada. Lo hicieron antes de la Final Four, yo creo que fue el discurso del miedo, dar la excusa antes de perder el partido, y al final fue como fue, si vas con esos ánimos. Y Aaron Jackson, jugador del CSKA de Moscú, licenciado en psicología, él ha dicho que él puede ayudar.
Que él puede ayudar, ¿no? La verdad es que el bloqueo ese de perder a partir de la segunda, yo creo que es un bloqueo mental que te puede hacer perder, pues, como bien has dicho, hasta cuatro veces. Es ya como que ya lo tienes predefinido, ya que puedes perder, y psicológicamente tiene que ser durísimo.
Hombre, yo creo que si antes de los partidos te centras en decir lo injusto que es el modelo de la Euroliga, pues, lo que van a hacer es adelantar esa derrota que al final te va a llegar por eso. Y al final, Teodosic sí que está cuestionado, uno de los mejores jugadores del mundo. Shasakaun parece que se va a ir a la NBA y están tanteando a Joel Freeland, jugador del Portland Trail Blazers, que lo vimos en Unicaja hace unos años. Bueno, sería un buen fichaje.
Sería un buen fichaje. Avanzamos un poquito más, Antonio, ¿qué más nos traes?
Sí, hablamos de Spanulis, que perdió su primer partido de toda su vida en una Final Four ante el Real Madrid. Llevaba 8 partidos disputados, 7 ganados y 1 perdido, ese contra el Real Madrid. Los 6 ganados previamente fueron 4 con Olympiacos, las 2 Final Four que consiguió, en las 2 fue MVP, recordamos, y 2 con el eterno rival, que fue Panathinaikos, donde también fue MVP, con un equipo que, bueno, yo digo dos nombres más, que son Dimitri Diamantidis y Saras Jasikevicius, que bueno.
Casi nada, cuidado, ¿no? Casi nada.
Bueno, pasamos, ahora si quieres, como vamos rápidamente, el Real Madrid, que mantiene un proyecto ilusionante. Primer verano que Pablo Lasso va a pasar muy bien, va a pasar bastante animado, sin ninguna duda sobre su continuidad. Además, se ha ratificado el director deportivo con los fichajes de Ayón, de Nocioni, de Casey River, de Machulis, que los cuatro han tenido momentos muy buenos en la Final Four. Y además, suenan más jugadores como Trey Tompkins, el ala pivo del Nizhny Novgorod.
Que la pronunciación es complicada.
Pero bueno, todos los fichajes han demostrado el porqué. Menos Facundo Campacho, por ejemplo, que es un jugador más joven, hay que darle más tiempo. Pero Machulis, Casey Rivers, Ayón, Nocioni, todos tuvieron su momento clave en la Final Four. Y ya terminamos rápidamente el Fenerbahce, que ha renovado por 2 años a Obradovic, que parece que ha convencido a Bogdan Bogdanovic de retrasar su marcha a la NBA, y que está haciendo lo propio con Iván Bielicha, que parece que sí que tiene pie y medio en la NBA. Y además, parece que están intentando contratar a un base estrella como Teodosic, como es Lucas, que no es tan estrella, pero ya es un gran jugador, o como Calaces, jugador de Memphis Grizzlies, y que podría abandonar la NBA.
Bueno, pues Antonio, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por esta jornada de Euroliga. Nosotros tenemos que despedir también a Lucentum con María y Roberto Prada. Buenos días, Getrado. María Comín, buenos días.
Buenos días.
Bueno, en principio tenemos 2 o 3 apuntes pequeñitos de la final de Deco Plata. Coméntanos.
Pues hoy se juega el tercer partido, los 2 primeros los ganó Amics Castelló, así que hoy tienen la oportunidad de clasificarse ya y quedarse en la temporada que viene en Adeco Oro.
En Adeco Oro, acompañando a Cáceres. Te veo un poco alterada, tranquila, sí. Tranquila. Y luego destacamos también un dato que ha sido uno de los grandes éxitos de la temporada, como es esa undécima plaza
posición, ¿sí?
Sí, del cadete del Lucentum en el Campeonato de España.
Sí, la verdad es que el cadete ha dado alegrías este año, por casi no se clasifican porque tuvo muy mala suerte en la final autonómica, pero al final perdieron contra Juventud tras clasificarse en la fase de grupos en la fase nacional y se quedan en la posición número 11.
Roberto Prada, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido al Doble Figuras, a esta que fue tu casa y es tu casa, sin ninguna duda.
Bien hallado, siempre bien hallado.
Nos quedan 2 minutitos y quería agradeceros tanto a María como a ti y también dejaros un poquito para que me comentéis simplemente qué os ha gustado más de la temporada del Lucentum. Recuerdos como lo de Zornocha, cómo ha llegado y cómo se ha mantenido el Lucentum. Tenéis un minutito.
Pues mira, te voy a decir que lo que más me ha gustado de la temporada de Lucentum es el grupo, crear una plantilla joven que puede seguir creciendo en Alicante, que nos puede dar muchas alegrías y que el día de mañana incluso nos puede llegar a dar dinero si se hacen bien los contratos. Creo que es lo más positivo después de un año de básquet, de muchas emociones y de ilusiones renovadas en el centro de tecnificación ahora Pedro Ferrandi.
María.
Y yo me quedo con la lucha que han que han tenido durante toda la temporada, han estado peleando cada partido, así que espero que, yo creo que es un espíritu que tiene el Lucentum, porque vemos que temporada tras temporada cambian los jugadores, pero sigue estando ese espíritu, así que eso es lo mejor que veo de este año.
Sin ninguna duda, chicos, nos quedamos con un minutito. Agradeceros enormemente, sois vosotros los que sacáis día a día cada dobles figuras, cada lunes y cada viernes, por nombrar un poquito a todos los que han pasado: Coco Cruz, a Miguel Medici, Daniel Trasola, Tony Gallego, Alejandro Navajas, José González, Oscar Retortillo, Tony Ten, Javi Juárez y muchos otros más, en Adeco Plata sobre todo. Quería agradeceros enormemente vuestro trabajo, tanto a Roberto, a ti como en la primera parte de la temporada, por así decirlo, como a María Comín en esta segunda. Sois, habéis sido los que habéis mantenido a flote este barco, y sobre todo Antonio Ruiz y Alejandro Ferrer, a los mandos de la técnica también hoy, Antonio Ruiz, perdón. Y chicos, muchísimas gracias. Roberto, desde la distancia, en la oficina de comunicación de la UMH, que sé que estás por allí, y María Comín, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a todos.
Pues nosotros nos vamos con la sintonía de dobles figuras de fondo, como siempre, esos Red Hot Chili Peppers que tanto nos gustan. En la técnica hoy, Antonio Ruiz, con un trabajo enorme. Nos vamos.